¿Cómo andas, Patricia?
¿Cómo? Mirá, una mañana bastante fea, ¿no, Aldo? Nos despertamos con desde mi punto de vista, novedades políticas. Me permitiría hacer un, si vos te parece, nos hacemos un pequeño espacio al inicio para,
bueno, hacemos un apartado.
Claro, los dos acontecimientos que, sobre todo el acontecimiento de la del levantamiento de la policía de Buenos Aires, iniciaron una protesta por aumento de salario, fueron a, creo que a la residencia del gobernador, de Axel Kicillof, y en realidad cuando reviso, no sé cuál es tu impresión, en coincidencia con el regreso de Macri a la Argentina, la trabazón electoral que están poniendo a Correa en el Ecuador, yo creo que corresponde hacer un llamado, una señal de alerta sobre el entramado de golpismo encubierto que hay en estas cosas, ¿no?
Sí, hay algún elemento más que se agrega, como por ejemplo la reivindicación del ejército argentino el día sábado del operativo Independencia de Tucumán, que de alguna manera fue el inicio o la puesta en práctica del proceso después de represión, asesinato, tortura, desapariciones y demás del país.
Como no estamos bien,
te estoy escuchando muy bajito.
Digo que después de haber transcurrido ya unas décadas, ¿ahora me escuchás mejor?
Ahora sí, señora.
Después de haber transcurrido ya décadas, hemos aprendido, o al menos hagamos el intento de aprender, que lo primero es no minimizar estas cosas, ¿no? En tanto medio de comunicación que somos y el papel que nos cabe, muchas veces hay una, por distintas razones, ¿no? Cierta dosis de negación o cierto triunfalismo, minimizamos esto. A lo largo de la historia hemos minimizado estos episodios o simplemente porque cuesta mucho tener un esquema de información integral de todo esto. Da la impresión de que América Latina está viviendo un escampo de una disputa entre intereses de Estados Unidos y la pretensión de cierta autonomía de su gobierno, y este escenario lo tenemos que incluir, lo tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Sin ninguna duda.
Y precisamente en un intento de vincular estas cosas, también me gustaría relacionarlo con los episodios en Villa Mascardi. Y ahí tenemos, porque hay otro elemento común, que es que comienza a perfilarse, que está bien, ayer hubo una protesta en un barrio cerrado. Agredieron a un automóvil de la Policía Federal que llevaba a Lázaro Báez, y Lázaro Báez tuvo que volver a, creo hasta donde yo sé.
Sí, que es también de una manera, no sé si decir incomprensible, simplemente se estaba cumpliendo una orden judicial, incluso de tribunales que están conformados por miembros que fueron designados durante el macrismo y fueron funcionarios del macrismo.
Claro, pero lo que nos está, esto lo que está mostrando es que hay otras cosas ahí. Hay una rebelión, si intentemos juntar todo, la protesta, la quema de barbijos, la protesta contra las restricciones de aislamiento, el ascenso de casos, que es terrible. el ascenso de digamos...
Sí, se han triplicado prácticamente.
La expansión de la pandemia. Hay un artículo el domingo del doctor Tealdi en El Cohete a la Luna donde el título es más que elocuente, él pone a las puertas del infierno, se refiere a la ciudad de Buenos Aires, pero es muy útil porque él hace proyecciones a partir de los escenarios que se han visto en Cava los fines de semana, de gente en bares, en restaurantes, en todos lados. Entonces esto configura un escenario feo, por eso te decía al inicio de un mal despertar, en el sentido que uno absorbe cuando se despierta, se levanta, absorbe toda esta información y la impresión es muy desagradable, ¿no? Y mi objetivo era señalar un hecho que me parece que es lo que está en el fondo, o por lo menos explica en gran medida este nuevo tipo de crisis que van a surgir. Me estoy refiriendo básicamente a la crisis de Villa Mascardi, al enfrentamiento entre un sector de la sociedad con las comunidades originarias. Y en todo esto me estoy basando en los excelentes trabajos de Susana Lara y Javier Grosso, sería buenísimo que ustedes desde Antena le den más espacio, porque ellos van a poder explicar con mucho más detalle que yo las características de este conflicto, ¿no? Pero fíjate vos que lo que aparece acá, ¿cuál es el objeto? El objeto de disputa en última instancia es el territorio, ¿no? La pelea...
Sin ninguna duda.
Claro.
Es más, Patricia, vos fíjate que esta resistencia a tratar de zanjar esta situación, que sigue siendo de tensión, hablábamos hoy con el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es el diálogo. Y ellos se niegan terminantemente, no porque sea imposible llegar a una solución así, sino porque quieren la tierra.
Exactamente. Esto que vos estás señalando, sin diálogo, es lo que yo intentaba, te agradezco, porque lo que yo intentaba decir. En un contexto de un escenario donde el gobierno nacional está proclamando está mostrando, no solamente proclamando, sino mostrando claramente desde el inicio su intención de respeto no solamente respeto a la norma, sino un código de diálogo, al punto que el presidente a veces hasta es criticado por su uso o su concepción quizás excesiva del valor del diálogo. Y vos estás diciendo algo que hay que resaltar. Del otro lado, diálogo nada. ¿No? Es decir, ¿qué nos muestran los que queman barbijos? ¿Qué nos muestran? Decirlo, no, muchachos, el diálogo, la democracia, todo eso no, para nosotros no va. ¿No? Y a mí me parece que más allá de que podamos establecer diferencias y podamos estudiar o intentar estudiar estos conflictos con datos más específicos, a mí me interesa resaltar este aspecto, ¿no? Porque aparece una disputa política entre una movida social, por llamarla así, de quienes de alguna manera con distinta intensidad respetan ciertas normas de convivencia, y por otro lado aparecen brotes de una actitud social, una reacción social que claramente está diciendo diálogo nada, normas nada. Acá lo importante es quién asume, digamos, el poder, asumir el poder concreto. Ahora, esto no pasa de casualidad, por eso yo citaba estos trabajos. Esto forma parte de un proceso muy muy de fondo, global, porque si nos ponemos a pensar, nada de lo que está pasando en Bariloche, en Mascardi, en nuestra provincia, nada está alejado ni va a contramano del escenario global que está viviendo el planeta en este momento. Y este escenario es un escenario de una recesión económica estructural que lleva 50 años, desde la década del 70. Ya llevamos medio siglo después de que se, digamos, después de la expansión de posguerra, llevamos medio siglo, y en esto estoy siguiendo una cantidad de analistas y hay poca controversia sobre esto. Llevamos 50 años de un capitalismo que se ha instalado como global a escala planetaria y muestra cada vez más recesión en cuanto a las posibilidades de expansión económica a través de nuevos proyectos de inversiones productivas. Ese es el dato. No hay, hace 50 años que no hay un empuje por parte del sistema capitalista, un empuje de inversión en nuevos sectores, en nuevas tecnologías. Hay hechos aislados, pero en realidad hay una fuerza que opera en sentido contrario, con una figura que una categoría teórica que a mí me interesa dejar y destacar, que es la de acumulación por desposesión. Una cosa es la acumulación a través de la producción y otro fenómeno es acumular por desposesión. Esta categoría pertenece a David Harvey, que es un gran cientista social que ha escrito una enorme cantidad de libros y ha aportado al pensamiento esta idea de que prácticas que se consideraban de otras épocas, como por ejemplo el apoderamiento de tierras, que si nosotros pensamos, tenemos la idea de que eso quedó en otras épocas de la historia, ¿no? Digamos, la conquista del desierto, pero no se hace ahora. Harvey propone de que esta acumulación por desposesión sigue vigente. Y estas movidas sobre los territorios, estos avances sobre los territorios son notables. Vos fíjate, voy a traer dos ejemplos que a mí me impactaron muchísimo. Uno es el tema de la pesca en el Atlántico Sur. He leído un trabajo que, si te parece, lo podemos analizar en extenso en algún momento, sobre cómo ha sido el proceso de robo, directamente robo y destrucción de la fauna pesquera en todo nuestro océano. Esto se inicia precisamente después de los 70, ¿no? Con una serie de... Y ahí este fenómeno de desposesión no solamente abarca a Estados Unidos, también hay acuerdos espurios con China, con la Unión Soviética en su momento, cuando se ven las cifras y la eliminación de especies a partir de esta pesca, que no solamente es pesca indiscriminada, sino también es ilegal. Vos acordate que, no recuerdo, creo que fue hace unos meses que un buque de prefectura disparó contra un buque chino, o disparó o intentó, no sé, hubo un episodio. Cuando uno mira los números de esta destrucción de nuestra, nada más ni nada menos que de este recurso, patagónico, además, argentino y patagónico, la verdad que es impresionante. En este sentido, la estrategia que ha mostrado este gobierno de con Filmus a la cabeza y la Cámara de Diputados poniendo un poco de orden en esta cuestión es altamente positiva y ojalá sea un cambio en cuanto a que empecemos a valorizar lo que estos recursos significan desde el punto de vista económico y podamos parar de alguna manera este proceso de robo. Porque cuando Harvey habla de acumulación por desposesión, está diciendo robo de manera elegante, digamos, ¿no?
Claro, sí.
Y el otro ejemplo que quería citar es el de Lewis, en la Patagonia, ¿no? Este es el de Lewis en la Patagonia, por eso insistía en la importancia de las investigaciones de Susana y Javier, porque las operaciones de Lewis comenzaron en la década del 90, comenzaron en la década del 90 a través de lo que fue en su momento el grupo Tavistock, que era la figura que él tenía con sede en Bahamas, una offshore, digamos, y a operar en, digamos, apoderándose, comprando, apoderándose, como sea, de una gran cantidad de hectáreas, bueno, 1.500 en Bariloche, en el Lago Escondido, 4.700 hectáreas en el departamento de San Antonio, que esto está vecino al mar, digamos, esto está cerca de Sierra Grande, y ahí, fíjate vos, se citan, podemos tener toda una historia de ahí de violaciones de Lewis a la normativa y a las órdenes, digamos, a los intentos que ha hecho el Estado, la sociedad, para frenar este proceso de privatización encubierta, ¿no?, y extranjerización, que abarca, como bien dice Susana y Javier, abarca la tierra, la cordillera, el mar y también el aire, porque no nos olvidemos del aeropuerto que opera que opera Lewis, ¿no? Entonces, donde, digamos, despegan aviones, así que cito estos dos ejemplos como el nudo del problema, porque lo que va a aparecer después es lo que comentábamos recién. Cuando esto aparece como conflicto en la sociedad, esta misma estrategia lo muestra como una oposición, ¿no? En este caso, bueno, la culpa la tienen los mapuches, que no dejan, ¿no?, sus tierras. O plantear una bueno, hemos tenido episodios trágicos como el de Rafa Nahuel en el marco de esta cuestión, y además buscando, que ahí digamos, volvemos al inicio, buscando la adhesión de este sector de opinión, no sé si siquiera vos sabrás mejor que yo cómo denominarlo, de este conjunto de reacciones disfrazadas de, o supuestamente libertarias, por buscar una palabra que como decíamos antes, va desde romper un auto de prefectura, porque, bueno, perfectamente la gente puede no gustarle Lázaro Báez, pero de ahí a digamos, en un barrio privado que tiene sus bemoles, ¿no? Porque pero más allá del nombre de Lázaro Báez, quiero dejar sentado las características de estos conflictos, que son conflictos serios, si bien son, hasta el momento son emergentes, son conflictos serios. Y como reflexión final quisiera decir que hasta logran, fíjate que han logrado, han hecho, aunque parezca absurdo o parezca muy muy negativo decirlo así, hasta han logrado extraer un efecto positivo a la pandemia, porque en su mecanismo de invisibilizarla, la pandemia, lo que han hecho es transformarla en algo natural. Es decir, cuando decimos no podemos dejar de juntarnos, no podemos dejar de correr, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, la pandemia es algo natural, naturalicémosla. Y esto ha triunfado, lamentablemente. Ha triunfado sobre la posición más, podamos decir, más democrática que claro. El gobierno.
Ahora, no podemos dejar afuera, porque creo que es un factor sumamente importante, afuera de todo esto, porque son los que impulsan, fogonean, apoyan, convocan de alguna manera, que son los grandes medios de comunicación, los medios monopólicos, comandados por Clarín, La Nación, por ejemplo, y de los que se hacen eco otros medios también monopólicos del interior del país.
Fíjate, Aldo, yo voy a arriesgar una opinión, pero no es una opinión, es algo así como para... Fíjate vos que hasta lo... Por eso digo, han logrado triunfar a partir de la pandemia. Aunque sí, esto resulte muy paradójico. En lugar de promover, digamos, una reacción seria, no quiero decir solidaria porque sería excesivo, pero digamos medianamente racional. No. Se exacerbó desde el principio la negación del problema, ¿no? Primero negar el problema y después estos medios que vos mencionás han logrado revertir, aunque sea parcialmente, dejar, por decirlo así, desvalorizar la intención del gobierno nacional, que no era solamente sanitaria, sino era la intención de provocar un cambio en los razonamientos de los grupos sociales, ¿no? La forma de operar de los grupos sociales.